al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales.
Ahora hablando de historia política, Daniel Campione.
Bueno, seguimos en El Mundo Vive Equivocado y ya nos metemos, porque lo tenemos ahí en nuestro audífono, en lo que tiene que ver con el teléfono, al señor Daniel Campione. ¿Cómo te va, Daniel?
¿Qué tal? ¿Cómo están allá por La Pampa?
Y acá estamos, con un fin de semana que dicen que va a ser de mucha agua, de temporal y demás. Eso es lo que dicen. Por ahora...
Sí, acá también se anuncia eso con las clásicas advertencias de guardar las macetas y afines.
Sí, sí. No, acá no te piden guardar ninguna maceta, pero bueno, viste cómo es. Por ahora se nubló. Algo de razón capaz que tienen algunos.
Sí, sí.
Bueno, ¿vos todo bien?
Todo bien, por suerte.
Bueno, me alegro. Vamos entonces a lo nuestro.
Bien, la propuesta para hoy es continuar con algunas apreciaciones sobre el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, que además fue el primer gobierno elegido en condiciones de aceptable funcionamiento democrático de la historia argentina.
Claro.
Habíamos dicho que la presidencia del líder radical tuvo puntos claros, tuvo virtudes y también se presentaron deméritos, oscuridades muy fuertes. Vamos a empezar hoy refiriéndonos a una de sus virtudes. Ya reseñamos otra el viernes anterior. Nos había quedado pendiente lo que respecta a la política neutralista que llevó Yrigoyen frente a la gran guerra europea, lo que hoy llamamos la Primera Guerra Mundial. Y efectivamente puede ponerse en el platillo positivo de la balanza la decisión firme con que Yrigoyen mantuvo a Argentina fuera de la guerra.
Claro.
Y esto es importante porque a nuestro país no le importaba nada en términos de fondo de qué ocurría en una guerra interimperialista, porque eso era el conflicto que transcurrió entre 1914 y 1918, y no había por qué involucrar al país en un conflicto de esa magnitud que se libraba a tantos kilómetros de distancia en otro continente. El gobierno conservador que presidió Yrigoyen ya había optado por la neutralidad y la mantuvo a lo largo de los dos primeros años de la guerra, entre 1914 y 1916, y una vez asumido el presidente radical, continuó en esa línea. Ahora bien, el mantenimiento de esa conducta se fue volviendo más difícil a medida que se produjeron algunos incidentes, específicamente con Alemania, que podían ser tomados como ofensas, afrentas a nuestro país y a su gobierno, y por lo tanto dar lugar por lo menos a una ruptura de relaciones diplomáticas y en el peor de los casos a una entrada de Argentina en la contienda. Concretamente se produjo, con unos meses de diferencia, el hundimiento de dos naves, de dos barcos de bandera argentina. Primero fue uno llamado Monte Protegido y tiempo después otro que respondía al nombre de Toro. En los dos casos el gobierno nacional pidió alguna reparación de Alemania, alguna excusa, la obtuvo, pero en el medio de estos acontecimientos la guerra, como suele ocurrir en Argentina, o solía ocurrir por lo menos con los sucesos europeos, se convertían en un gran tema nacional. llamaban la atención de la opinión pública de una manera muy fuerte y muy profunda. Y el hecho es que hubo multitudinarias manifestaciones pidiendo el fin de la neutralidad argentina, pidiendo a Yrigoyen que por lo menos rompiera relaciones diplomáticas. Esto fue acompañado también, hay que decirlo, con manifestaciones también multitudinarias en apoyo a la neutralidad. En ambos casos participaban o apoyaban fuerzas políticas y organizaciones de todo el espectro político. El quiebre de la neutralidad lo apoyaban desde una buena parte de los conservadores hasta la conducción del Partido Socialista a partir de un determinado momento, y el propio Partido Unión Cívica Radical, que era el del presidente, se hallaba dividido al respecto. Yrigoyen sostuvo la posición. Se sumó a esto otro incidente de carácter más formal, pero también importante, que es que llegó a conocimiento público un telegrama que había cursado el embajador de Alemania en Argentina, llamado Conde Luxburg, donde maltrataba de palabra a Honorio Pueyrredón, ministro de Hipólito Yrigoyen, lo que podía ser tomado como una afrenta contra el gobierno argentino como tal. Tampoco eso desató un conflicto. Furia proaliada de algunos sectores se vio incentivada cuando Estados Unidos entró en la guerra, porque la ideología o la doctrina justificatoria del conflicto era que se enfrentaban las democracias a las dictaduras, se enfrentaban los valores de la libertad e incluso de la paz frente a otro bando belicista, dictatorial, portador de los valores negativos. Ahora bien, ocurría que, al menos hasta el año 1917, del lado de lo que se consideraba eran las democracias, se hallaba el Imperio Ruso, el régimen del zar, abiertamente dictatorial, la última monarquía absolutista de Europa. Esto creaba una contradicción. Ahora, en los primeros meses de 1917, entra en la guerra Estados Unidos, considerada, por supuesto, la democracia por excelencia, y cambia el régimen ruso por la Revolución de Febrero, la primera revolución rusa de 1917, también de signo democrático o al menos liberal. Esto hacía más verosímil, no cierto, pero sí verosímil, sí creíble, este tema del enfrentamiento entre democracias y dictaduras. Eso acentuó en cierta medida la presión proaliada. El presidente no hizo caso y mantuvo a Argentina al margen hasta el final del conflicto, ya hacia fines de 1918. Así que puede considerarse que Yrigoyen hizo lo mejor en este caso, y además mantuvo un nivel de decisión política importante frente a la presión de sectores muy poderosos, lo que siempre es un mérito en estos países, sobre todo en estos países de condición periférica y a veces incluso de presiones neocoloniales. La entrada de Estados Unidos en el conflicto y la revista de Gran Bretaña en el bando de los aliados no fueron suficientes para que se entraran en la guerra. Claro. Hasta ahí llegamos con factores positivos del gobierno yrigoyenista, del primer gobierno yrigoyenista. Y ahora es el momento de hablar de quizás el aspecto más funesto, más trágico de la primera presidencia de Yrigoyen. Se trata de lo que ocurrió con la conflictividad social. Creo que ya el viernes pasado hablamos de que el nuevo gobierno trató de no asumir una política puramente represiva frente a los conflictos obrero-patronales y mantuvo incluso buenas relaciones con una parte de la dirigencia obrera, fundamentalmente la Federación Obrera Marítima, los ferroviarios y también otros sindicatos. Ahora bien, esto fue el comienzo. En octubre de 1917, noviembre en nuestro calendario, se produce la famosa Revolución Rusa, ya de carácter abiertamente socialista, dirigida por el Partido Bolchevique, que a poco andar se convertiría en Partido Comunista. Esto produjo dos efectos. Del lado de los trabajadores, una sensación de euforia, porque la Revolución de Octubre venía a mostrar que era factible el triunfo y la toma del poder por la clase obrera de un país. Se veía a los bolcheviques como un partido obrero y un partido revolucionario, y esto era interpretado como lo que realmente era, un hecho histórico que daba vuelta a muchas consideraciones existentes hasta ese momento, donde desde las fuerzas más conservadoras e incluso no tan conservadoras se argumentaba todo el tiempo sobre la imposibilidad, la inviabilidad total de un gobierno obrero, de lo que los bolcheviques llamaban la dictadura del el establecimiento de la dictadura del proletariado. Esto, decíamos, proporcionó una nueva confianza al movimiento obrero y a las organizaciones sindicales en particular, y las estimuló a plantear más fuertemente el conflicto social e incluso a ilusionarse con que un proceso revolucionario pudiera tener lugar también en este lejano sur del mundo integrado por nuestro país. Enfrente, la burguesía, las grandes empresas se vieron sacudidas, como ocurrió prácticamente en todo el mundo, por un fuerte estremecimiento, el temor a que efectivamente los procesos revolucionarios pudieran extenderse mucho más allá de Rusia, y su posición social, sus propiedades, su dominio sobre la sociedad se vieran seriamente amenazados o directamente caducaran frente a una revolución triunfante. Así las cosas, los grandes empresarios y otros sectores conservadores empezaron a prepararse activamente para resistir una previsible ofensiva obrera. Tanto es así que en 1917 se funda una organización patronal llamada Asociación Nacional del Trabajo, que tenía como objetivo explícito de impedir las huelgas mediante la contratación de trabajadores que estuvieran dispuestos a laborar pese a la situación de conflicto, y además la defensa de los intereses patronales en toda la línea y la lucha contra cualquier propuesta subversiva o revolucionaria. Estaban allí los dueños de muchas de las grandes empresas del país, y estaba a su frente Joaquín de Anchorena, un dirigente político y además gran terrateniente. Y enseguida se empezó a notar en los conflictos obreros la incidencia de esta, o la pretensión de incidencia de esta Asociación Nacional del Trabajo. A partir del año 1919 ya se producen, se desatan grandes conflictos obreros. En el año que mencionamos, ya en el mes de enero, se va a dar lo que pasó a la historia como la Semana Trágica. Proceso que se inició con una huelga obrera relativamente circunscripta, básicamente abarcaba a unos talleres metalúrgicos llamados Bacena. Justamente se dio intervención en el conflicto a los rompehuelgas que conseguía la Asociación Nacional del Trabajo, y esto derivó en un tiroteo a las puertas de la fábrica con los trabajadores en huelga que trataban de impedir esta intromisión. Hubo represión policial, hubo muertos y quedó esbozado un conflicto fuerte signado por la violencia. violencia que se reiteró y se agravó cuando fueron a ser enterrados con un gran cortejo fúnebre los trabajadores muertos en ese enfrentamiento en las puertas de Bacena, y hubo nuevamente represión, se atacó a las columnas por parte de lo que se llamaba en la época el escuadrón de caballería, y esto dejó ya el caldo a punto para un enfrentamiento de mayor escala y de un grado de violencia superlativo. Ya estamos más o menos en horario, creo, ¿no?
Ya estamos, sí, más o menos. Tenés, bien, tenés igual unos minutitos, ¿eh?
Bueno, voy cerrando y en todo caso continuamos el viernes que viene.
Dale.
Decía que lo que hay que considerar en estos conflictos, digo en plural porque la Semana Trágica fue solo el primero de una secuencia, es que el carácter conciliador o el propósito conciliador del gobierno radical se diluyó bastante rápidamente cuando lo que se desató fueron conflictos agudos donde los trabajadores tomaban plantas, tomaban fábricas, esto había ocurrido en Bacena, y los empresarios comenzaban a atosigar al gobierno con el fantasma de que estaba en juego la propiedad privada y estaba afectado el orden social, y que por lo tanto las autoridades nacionales tenían que actuar con todo el rigor posible y tenían que involucrar a las fuerzas policiales, y si estas eran rebasadas o no podían reprimir el conflicto de modo eficiente, tenía que actuar incluso el ejército. Además, no solo los ámbitos patronales más o menos tradicionales se preparaban para el enfrentamiento, sino que comenzó a formarse una organización más amplia, de un tinte más policlasista, con inserción barrial, al menos en la ciudad de Buenos Aires, que primero tomó la forma de una asociación de defensa del orden social, pero que el 16 de enero de 1919, es decir, durante estos sucesos que pasaron luego a llamarse Semana Trágica, se convirtió en la célebre, algunos dirán tristemente célebre, Liga Patriótica Argentina, una organización dirigida no ya solo al combate contra las huelgas y a la intervención en los conflictos obreros, también eso, sino a una labor ideológica, política y militar contra un movimiento obrero visto como amenaza del orden social y que incluso tomaba ribetes discriminatorios y racistas, porque la Liga Patriótica Argentina iba a desplegar una acción xenofóbica culpando a migrantes extranjeros de todo el mal social, un típico discurso de derecha que atribuye a personas ajenas a la auténtica clase obrera y a agentes del extranjero un rol revolucionario o perturbador. Incluso hubo tempranamente acciones de cariz antijudío, antisemita, por parte de la Liga Patriótica Argentina. Y esto, como es de vasto conocimiento, tuvo sus primeras evidencias durante aquella semana de enero de 1919. Bien, si les parece, dejamos acá y seguimos la próxima.
Bueno, dale, Dani. Estaba ahí concentrado y justo me dijiste, está perfecto.
Sí, sí. Te decía esto porque nos queda un buen trecho,
claro,
para hablar,
sí, sí, sí.
Estos conflictos que se desenvolvieron entre 1919 y 1922.
Sin duda, yo estaba ahí, digo, pensé que seguía, pero está perfecto, seguimos el viernes que viene con esto, que es súper interesante, y te mandamos un gran abrazo, que tengas un buen fin de semana y una excelentísima semana que viene.
Lo mismo para ustedes y hasta el viernes que viene entonces.
Dale, un abrazo, nos vemos. Ahí pasaba Daniel Campione con toda la historia. política de